Hola, buenas noches a todos y todas. Sentimos muchísimo este retraso tan grande. Perdonadnos, por favor. Bienvenidos a un nuevo Live Talk con Pablo Castillo e Irene Raikkonen, o Irene de Aro.
Irene de Aro, ¿cómo
bueno,
estamos?
Bueno, pues nada, aquí estamos una noche más y perdonadnos porque ha sido un lío. No sabemos qué pasa, la tecnología a veces falla, nos da problemas y no hay manera. Pero bueno, vamos a intentar daros un buen programa para agradeceros esos minutos que habéis estado ahí esperando. Perdonadnos, por favor. Y bueno, yo no sé qué pasa, tenemos un eco tremendo, me estoy volviendo loco, pero intento que todo funcione lo mejor posible. Vamos a dejar esto un poco porque, aunque no sé.
Confirmadnos, por favor, que nos escucháis bien.
Sí, ¿vale? Por favor, decid si nos estáis escuchando.
Bueno,
en los comentarios, ¿vale? Decidlo en los comentarios.
Voy a darle los saludos a gente que ha estado aquí esperando pues desde el principio, ¿vale? Entonces, Javi Rivera andaba por aquí, Antonio Cruz, Jesús Huerta, que en fin, ya. A ver si un día nos vemos, Jesús. Tito Mariano, que anda por ahí, por estos mundos, ¿no, Tito? Espero que te vaya muy bien. Arturo Gonzalo, en fin, Rafael Priego, Gloria Jiménez, a la que le damos la bienvenida, es un gusto poder saludarte por aquí. En fin, no vamos a continuar, porque yo creo que en realidad lo que deberíamos hacer es, sin más dilación, dar la entrada a Roberto. A ver si funciona todo, porque es cierto que estamos teniendo problemas técnicos y vamos a ver.
Bueno, sí, efectivamente. A nosotros se nos oye bien, vamos a intentar, porque ya me estoy asustando otra vez, que aquí parece ser que, bueno, vamos a ver. Y vamos a pasar con Roberto directamente y luego ya iremos hablando de otras cosas. Así que, bueno, ya veo que hay un no me gusta, pero lo puedo entender. Pero si podéis, los que estáis ahí, reventad el botón de me gustas, que eso nos ayuda en YouTube a crecer, que estamos a 50 personas de los 7.000. Así que, por favor, os agradeceríamos mucho que le dierais esos botoncillos de me gusta, ¿vale? Bueno, pues damos la bienvenida a Roberto, que lo tenemos aquí. Ahí está Roberto Oliver Bolívar, el director de NutriTrain Clinic. Bienvenido, Roberto.
Muy buenas, chicos. Pedid disculpas mil veces porque yo creo que tanto vosotros como nosotros, como yo, hemos hecho mil directos durante el confinamiento, durante todo el año, y nunca ha pasado nada. Y mira hoy la que se ha liado.
Bueno, pero no pasa nada, para eso estamos. Y gracias a nuestro público tan fiel, pues parece que vamos a ir rápido. Así que, Irene, ¿cómo lo hacemos? ¿Primero sacamos las preguntas que nos han llegado por redes sociales?
Yo creo que sí, porque así premiar un poquito la fidelidad de la gente. ¿Y tú las tenías preparadas?
Yo las tengo preparadas, sí. Vamos a sacar unas preguntas que nos han llegado gracias a las redes sociales, en las stories de Instagram, las stories de Facebook, que las subimos, tanto también las compartieron la gente de NutriTrain Clinic, y nos han ido llegando. Así que os las voy a ir poniendo por aquí. Roberto, como son muchas personas las que están ahora mismo viendo esto ya, te pediría que, en la medida de lo posible, ya que nos vamos a aprovechar de ti esta noche, que las respuestas a las preguntas sean bastante sintéticas, ¿vale? Para que le demos fuerza a todas las personas para que puedan también preguntar, y Irene irá tomando nota de las preguntas que se os hace ahora. Así que ya sabéis, vosotros a ir poniendo preguntas por ahí, que Irene las va a pasar ahora después. Pues vamos a empezar con las preguntas que nos han llegado por redes sociales. La primera pregunta dice así, es de Decomar98 y dice: ¿alimentos para evitar reflujo gastrofágico o acidez? Todo tuyo, Roberto.
Vale, pues supongo que quiere decir que, bueno, para evitar la acidez, el reflujo, que se suele dar muchas veces cuando hay hernia de hiato, un pequeño grado de hernia de hiato. Bueno, sobre todo, más que qué tomar para que no dé, es qué se puede quitar para que no dé, ¿no? Lo primero, lo muy importante es no, para las personas que tienen esta patología, es no comer mucha cantidad de comida. Es preferible tomar pequeñas dosis de comida más veces al día, ¿vale? El problema que tienen ellos es que, digamos, que el pestillo que hace que suba el alimento a veces tiene como pequeña holgura, ¿no? Y entonces, al tomar mucha cantidad de alimento y si encima van a correr o van a competir o cualquier cosa, pues es posible que ese reflujo, ese alimento suba un poquito hacia arriba. Entonces, como tal, mi recomendación es que intente tomar alimentos poco ácidos que generen acidez, ¿vale? Como puede ser el exceso de cítrico, ¿eh? Ya os digo, más que nada, lo que recomiendo es poquita cantidad, intentar dejar pasar la digestión de forma correcta para salir a correr. Eso es lo más importante. No hay nada mágico que quite esa acidez. Hay taponadores del pH y todo, pero no está relacionado con ese reflujo.
Muy bien, pues yo creo que lo has explicado pues como suele hacerlo todo. Muy bien. Vamos a por la segunda pregunta. Es de Tractor Man, nuestro amigo Tractor Man, y dice así: ¿cómo saber cuál es tu peso óptimo para competir?
Qué buena pregunta, ¿no? Qué buena
Y
pregunta.
qué
Bueno,
difícil.
es súper y qué amplia, ¿no, Pablo?
Sí.
Es que eso es muy subjetivo, claro. ¿Cuál es el peso óptimo? Bueno, te voy a decir algo global, ¿eh? En deportes de resistencia como el nuestro, y de ultra resistencia como el nuestro, el mínimo recomendado para el hombre, porque Tractorman me suena a hombre, ¿no?
Sí, Tractor Man hizo el año pasado más de 100.000 metros positivos en sus retos, así
Fíjate,
que ahí lo tienes.
madre del amor hermoso. Madre mía. Pues bueno, estaríamos hablando que el mínimo recomendado sería estar unos 5 o 6 kilos por debajo de tu altura. Lo que te estoy diciendo es tan global que me sabe hasta mal decirlo, ¿eh? Porque dependerán de muchos factores, depende de la masa muscular, de la calidad de ese peso, depende de las características de cada individuo. Entonces, a veces es posible que haya deportistas, por ejemplo, Pablo, tú eres bastante fuertote. Entonces, hay deportistas, y como yo, por ejemplo, que incluso estando 2 kilitos por debajo de su peso, pues pueden tener buen rendimiento, porque el peso es de mucha calidad, hay mucha masa muscular, hay poquita grasa, y entonces dependerá. En nutrición, en composición, hay muchos depende, ¿vale? Así que la respuesta que le doy, que me perdone, pero muy global, sería estar como unos 5 o 7 kilos por debajo de tu altura, ya empezaríamos a hablar de un rendimiento óptimo, siempre que la calidad muscular sea buena.
Muy bien. Bueno, yo quiero deciros que ya sabéis que Roberto y NutriTrain Clinic, para todos los que no seáis de Granada, funcionan perfectamente online, ¿vale? Y que podéis ir de nuestra parte y tener consulta con ellos y os llevarán fantásticamente como llevan a todos sus deportistas. Y no me acuerdo, pero creo que tenemos un código o algo así, que es Pablo Castillo o Irene de Haro, y siempre tendréis un descuento con ese código en las tarifas de NutriTrain. Así que, bueno,
Correcto.
seguimos. Tercera pregunta de Jesús Carrero, que dice: ¿qué tres consejos de alimentación darías para un ultra?
Solo tres, ¿no, Pablo? Solo
Solo
tres.
tres.
Bien, para mí vamos a intentar sintetizar mucho. Primero, ten diversidad de alimentación. Es decir, no te centres en todo dulce, todo salado, ¿eh? Intenta tener diversidad de geles, diversidad de alimentación. Fíjate mucho en cumplir las pautas de hidratación, para mí muy importante, casi más que la alimentación, muy importante. Y creo que a ti te he escuchado decirlo alguna vez, si no vas a competirla para ganarla, intenta tomarte el tiempo necesario para reponer el glucógeno suficiente para que el ultra no se convierta en un infierno.
Efectivamente, claro, sobre todo para que no te catabolices a ti mismo y te vayas comiendo a ti mismo, que eso es
No, no,
importante.
no solo a nivel físico, sino a nivel de coco. Al final, si
Efectivamente.
el cerebro empieza a gestionar ya mal el hidrato de carbono, nos encontramos con poco hidrato de carbono, es un gran adicto a la glucosa. Y cuando eso falla, cuando hay poco suministro de glucosa, el cerebro nos va a jugar esa pequeña trampa de, oye, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Si abandonamos, no me encuentro bien, ¿eh? Así que hay que tener cuidado.
Por eso entonces siempre hay que tener cuidado, a lo mejor en esas pruebas Y es lo que le digo yo a la gente que entreno, que aunque pequen un poco en exceso, vayan siempre un poquito altos de hidratos de carbono conforme la prueba va avanzando. Y que aunque no te apetezca comer, tienes que comer esa glucosa, esa fructosa, esa, lo que nos den podemos decirlo, alimentación más preparada para ese tipo de prueba, para que siempre tengamos un poquito el nivel pues necesario para que el cerebro no se vaya a la mierda, como se suele ir en un ultra.
Totalmente de acuerdo. Es decir, tenemos que tender a la alza, como bien dice. Lo ideal es esa alza, entrenarla previamente, porque si no, lo que podría ser una buena idea, una buena estrategia, puede que me siente mal y me acabe llevando a abandonar. Entonces, si voy a comer un poquito más de lo que yo suelo comer en los entrenamientos, pues durante al menos 2-3 sesiones de entrenamiento, tirar un poquito a la alza, porque como bien dice Pablo, en los ultras más vale ir un poquito a la alza en cuanto a nutrientes, de forma global, que ir justito por ir más rápido.
Sí, efectivamente. Vamos con la cuarta pregunta. Esto lo siento, pero hoy vamos muy rápido, pero es que la cosa era así. Vale, nos dicen por aquí, y de esto estuvimos hablando Irene y yo ayer, ¿qué merienda es recomendable posentreno? Jolín. No sabemos qué entreno. Pongamos por caso, por ejemplo, el entrenamiento que hice yo ayer, que fueron casi 3 horas, 25 kilómetros y unos 850 positivos a un ritmo medio, suave, con algunos apretones, pero en general suave.
Vale. Habría muchas más preguntas que contestar, ¿no? ¿Qué objetivo tiene esa persona? ¿Quiere entrenar el metabolismo de la grasa? ¿Quiere sencillamente encontrarse bien para el día siguiente? ¿Vale? Entonces, vamos a suponer que lo que queremos es pues cumplir nuestro entrenamiento, queremos que la musculatura no tenga ningún tipo de problema y encontrarme bien. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, antes incluso que reponer con proteínas, es reponer los niveles glucogénicos perdidos, ¿vale? Si hemos ido a un ritmo intermedio, dependiendo de la persona, puede que ese glucógeno no haya sido súper consumido y que haya activado mucho el metabolismo de la grasa, ¿vale? Entonces, como digo, dependerá de la persona. Vamos a suponer que es una persona, pues bueno, que esto del metabolismo de la grasa no lo tiene tan entrenado. Entonces, sí es verdad que tendríamos que hacer una merienda rica en hidrato de carbono. En la primera parte de la merienda, digamos, yo haría un hidrato de carbono de rápida asimilación, como puede ser, fíjate qué sencillo, un poquito de pan, que tiene índice glucémico, pan blanco, índice glucémico súper alto, incluso le metemos 3-4 dátiles a ese poquito de pan, e incluso un hilillo de miel se podría. Con eso vamos a recuperar de forma muy rápida el primer tortazo de hidrato de carbono, de glucógeno, lo vamos a recuperar de forma muy rápida. Y luego las siguientes comidas, pues también introducir un poquito de hidrato de carbono, ya nos da un poco más igual que no sea tan rápido. Es más, me conviene, si ya llega la noche, por ejemplo, me conviene que sea un hidrato de carbono más sostenido, como puede ser la patata. Y así reponeríamos bien los niveles de glucógeno. Ya en esa cena sí que sería importante meter ya una buena cantidad de proteína para que esos aminoácidos que me he ido cargando también durante ese impacto y ese esfuerzo, pues se vayan reponiendo.
Muy bien. Vamos a por la quinta pregunta de redes sociales, que es de Gerardo Rodríguez, y nos dice, ¿qué alimentos son perjudiciales para los corredores?
Gerardo.
Seguramente la palmera que salió el otro día por ahí de 1,5 kilos así, pues no es muy recomendable, pero...
Claro, claro. Bueno, vamos a afinar un poco más la pregunta. Es decir, todo lo que te siente mal, todo lo que pueda generarte fermentación intestinal, que te haga mal el intestino, todo lo que sea ultraprocesado, que tu cuerpo no vaya a gestionar bien, pues al final va a ser perjudicial, no solo para corredores, sino para todo el mundo, porque son alimentos que tienden a ser proinflamatorios, ¿eh? Entonces, muchas veces la gente se cree que la inflamación es torcerme un tobillo, que me duela un músculo y ya está. Existe la enfermedad inflamatoria crónica de bajo grado que nos provoca pequeñas inflamaciones sistémicas, la metainflamación, que se va inflamando diferentes partes del cuerpo poco a poco, y esto es debido pues al sobreentrenamiento, a la falta de descanso, a la mala alimentación, y ese tipo de inflamación pues va a hacer que nos lesionemos el día de mañana. Entonces, como digo, no hay nada perjudicial, y en un determinado contexto a una persona le puede sentar mal una cosa. Por ejemplo, si tiene, imagínate que ese deportista tiene un poquito de resistencia a la insulina y llega y yo le digo, bueno, pues a este deportista le va a sentar mal inflarse a pasta todos los días, ¿vale? Porque tiene esa pequeña resistencia a la insulina. Y a otro deportista que no la tenga, que tiene buena masa muscular, no va a ser perjudicial. Entonces, por eso digo, depende, ¿no?
Claro.
Todo lo que pueda ser nocivo y que te siente mal a ti concretamente, que lo tengas detectado, pues intenta evitarlo.
Muy bien. Y vamos a por la última de redes sociales, que es también de Tractor Man. Te has llevado dos. Dice, ¿qué es más importante, la alimentación previa a una prueba o la alimentación durante la prueba?
Vale, está un poquito más sesgada. Está más
Sí,
sesgada, ya se puede hacer algo.
y conociendo a Tractor Man, hablamos de ultras.
Ah, vale. Pues si me pone así en un. Si me da a elegir, para mí la carga previa, sin duda alguna. Sin duda alguna. Es más importante, primero porque si nos tiramos ya 2, 3 días previo antes del ultra, prácticamente sin entrenar o haciendo cualquier pequeño rodaje, nuestro depósito glucogénico ya va a estar sin gasto, ¿vale? Entonces lo que nos vamos a dedicar a esos días es empezar a rellenar nuestro depósito glucogénico muscular para que esté a tope ese día. Ese día es menos importante, te voy a decir por qué. Tú imagínate que te levantas el día del ultra, como a mí me ha pasado alguna vez, y te levantas con poco apetito, no del todo buenas sensaciones estomacales. Entonces, ¿por qué te vas a obligar a comer ese día tanta cantidad si las sensaciones son que tu cuerpo te dice, oye, si vas a comer, come poco? ¿Vale? Entonces, si has hecho una carga previa muy buena, es posible que incluso ese día, prácticamente, antes del ultra, sin comer prácticamente nada, te encuentres bien de energía luego en el ultra, porque el nivel glucogénico sigue intacto. ¿Vale? Yo tengo el ejemplo, por ejemplo, Pablo, en el Ultra de Sierra Nevada que tuve que abandonar al final porque tuve una indigestión. La segunda vez que una indigestión me deja fuera, fíjate. Yo, desde el kilómetro 5-7, yo ya iba con la indigestión. No comí nada hasta el 40 y pico que me retiré. Fíjate lo que es hacer una buena carga energética que me dio para llegar al 40 y pico y no iba ni tan mal. ¿Vale? Lo que pasa es que ya no tenía sentido porque no podía beber agua, hasta el agua la echaba,
No, no,
no
ya
había forma de controlarla.
en esas condiciones es mejor no seguir, no tiene sentido.
No, no, no había forma. Pero fíjate lo que quiero decir, qué importante fue la carga previa, que prácticamente sin comer me dio 40 kilómetros casi.
Claro.
O sea que una pasada.
Pues fijaros, ahí ha dado esa respuesta, la carga previa. Y esa carga previa, ahora nos vamos a las preguntas que tiene Irene aquí, que es un montón de preguntas que habéis hecho todos vosotros y vosotras. Una cosita antes para que pueda Roberto descansar un poco la lengua, y es deciros que si alguno se os pica ya la gana de volver a entrenar, pues que hagáis como algunos de los que están aquí conectados y contactéis conmigo, que os puedo preparar para la prueba que deseéis, si es que tenemos suerte que se haga en esta nueva temporada. Por ahí abajo os he dejado en el chat mi correo, pablo@pablojcastillo.es, y puedo asesoraros en lo que necesitéis. Irene, al ataque.
Bueno, pues buenas noches otra vez. Aquí tengo apuntadas las preguntas. En este caso voy a empezar por la de Luis Alfonso.
No vea.
Habla sobre el ayuno intermitente, que tan de moda está, ¿no? Y nos pregunta ¿qué opinión tienes tú respecto a implementar esta herramienta en el trail y quizá particularmente en el ultra trail?
Pues para mí es muy, 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 muy interesante. Como siempre vamos a hablar de una forma muy general, ¿vale? Porque seguramente nos estarán viendo 3.000 personas que opinen que no y habrá otras 3.000 que digan que sí, ¿no? Pues al final, en nutrición, cada maestrillo tiene su librillo y cada atleta es una historia, ¿no? Para mí es muy interesante y explico en caso de ultra trail por qué. Al final, el ayuno intermitente, por ejemplo, de lo que se trata es de decirle al cuerpo, oye, durante un tiempo no vas a comer, intenta activar otras vías energéticas o la vía energética basal, que más alta es la grasa, ¿vale? Entonces, si yo completo algún entrenamiento de intensidad media, en ayuno. Estoy empezando a mejorar mi activación, mi oxidación de grasa, que va a ser muy importante en un ritmo ultrero, ¿vale? Entonces, al final, en un ritmo ultrero, no, normalmente, a no ser que sea Kilian, no vamos haciendo y a tope con un ritmo increíble, vamos a un ritmo medio que más o menos sostenido siempre. Entonces, el ayuno intermitente tiene esta particularidad de que nos ayuda, si lo mezclamos con, por ejemplo, con entrenamiento en ayunas, no, nos va a ayudar a mejorar la oxidación de grasa. Luego, por otro lado, uno de los potenciales más grandes que tiene el ayuno intermitente es la autofagia, ¿vale? La autofagia, hablando de forma súper resumida y súper mal, lo que hace es reciclar posibles células aberrantes y convertirlas en células útiles, ¿vale? Entonces, cuando nosotros estamos continuamente corriendo, saltando, brincando, entrenando sin descansar, empezamos a crear sustancias tóxicas de desecho, metabolitos, que han de ser eliminados, ¿vale? Entonces, la autofagia, pues, va a ayudar a ese proceso antiinflamatorio que pueden provocar precisamente esos metabolitos y sustancias de desecho que hemos generado. Ya digo, para mí es una herramienta muy chula, muy útil, que hay que saber hacerla porque al tener beneficio a corto plazo, la gente se le va un poco la cabeza y empieza a hacer cosas raras y hacer mucho tiempo de ayuno y a lo mejor no están preparados. Acabo de hacer un resumen muy rápido, muy rápido, muy rápido de cosas que yo puedo tardar a hablar 4 horas. O sea
Claro,
que
totalmente. Es que no son cosas. Pero bueno, la idea es que os
son muy
quedéis con
globales.
estas pinceladas hoy y demos paso a la mayor cantidad de preguntas para que un poco resolvamos vuestras dudas.
Bueno, pues por aquí tenemos a Rafael Priego que nos dice que a él en las tiradas largas y en los ultras, la leche y el yogur, es decir, quizá los lácteos, le producen problemas digestivos, pero particularmente cuando están tiradas largas. ¿Esto tiene sentido, Roberto? ¿Y qué se puede hacer para evitar estos síntomas?
Vale, decirle a Rafael que conforme todas las personas, conforme vamos cumpliendo años, vamos perdiendo la tolerancia a la lactosa, ¿vale? El que más y el que menos tiene cierto grado de intolerancia a la lactosa. Lo que pasa que a veces, pues si estás tranquilo en tu casa y has bebido poca cantidad, pues no lo llegas a ver en algún síntoma. Entonces, la explicación que le doy es que tenga cierto grado de intolerancia a la lactosa que unido a la actividad motriz que está llevando a cabo, pues provoque una mala digestión, ¿vale? Y pueda ser por eso. Si no le sienta mal cuando está en su casa, digamos, es posible que sea por eso, porque se una la pequeña indigestión que tenga, más el salir a correr y se le una ahí la mala digestión. Decir que para mí los lácteos, quitando ya la polémica si lácteos sí, lácteos no, porque tendrán 1.000 adeptos y gente que diga que no. El lácteo en composición es un gran recuperador. Al final tiene una cantidad alta de proteína, una buena cantidad de carbohidratos y una cantidad de grasa. O sea que al final puede ser un perfecto recuperador, sin entrar a debate si la gente está de acuerdo o no.
Muy
Muy
bien.
bien. Mira, te paso una pregunta de Gloria, que lleva unos cuantos días por aquí, está entrenando con Pablo y se está preparando la carrera de bandoleros, la
Las
larga.
100 millas bandoleras.
Así que Gloria
Mamma mía.
pregunta acerca de entrenar en ayunas y particularmente acerca de si se pueden hacer tiradas largas en ayunas. ¿Cuál es tu opinión? Y luego ha hecho otra pregunta que te la voy a pasar a continuación porque es interesante.
Vale, perfecto. Pues mira, aquí sí es verdad que si ponemos a 20 nutricionistas, 10 dirían que sí, 10 dirían que no, ¿no? Yo soy de los que sí, ¿no? Para mí, yo, por ejemplo, vengo a hacer este fin de semana una tirada de 3 horas en ayunas, totalmente. Entonces, ¿qué sentido puede tener? Todo va a depender del contexto, de la persona. Y en nutrición hay un gran depende. Depende. Gloria se llama, ¿verdad?
Sí.
Gloria está acostumbrada a entrenar en ayunas, le va bien, tiene buenas sensaciones, come bien el día previo, come bien en el post-entrenamiento, puede hacer una tirada larga, también habría que ver lo que consideramos una tirada larga, ¿no? Que pueden ser 2 horas, perfectamente puede hacer una tirada larga. Y y entrenar en ayunas y tener muchos beneficios de eso, pero hay una línea que una persona que no esté muy entrenada en eso, un día que te pille con la defensa regular, un día que no te pille bien a nivel energético, pues puede ser que ese día pues tenga malas sensaciones. ¿Por qué? Porque cuando una herramienta como el entrenamiento en ayunas la lleva a cierto extremo, cualquier extremo en nutrición te puede salir muy bien la jugada
Muy
o
mal.
te puede sentar mal. Eso es lo que tienen los extremos, ¿no? Por eso es muy importante que el deportista y el entrenador pues se conozcan mucho y comenten las sensaciones que van teniendo en cuanto a esa tirada y que vaya, lo que sí les recomiendo es que lo vaya alargando de forma progresiva y que siempre se lleve un buen avituallamiento por si las sensaciones cuando lleve una horita de 10, dice, guau, pues hoy no es el día, macho, ¿vale? Y tenga algo para comer, que muchos valientes salen en ayunas y no llevan nada y te da la pájara cuando te falta una hora y media por volver a casa y luego, ¿y ahora qué haces? Hay que tener muchísimo cuidado.
Mal
Entonces,
aconsejo.
sí, es sí y no. Sí, se podría, persona entrenada, que busque un objetivo concreto, no todos los días, en fin, y no, si no te encuentras bien, no estás muy entrenado en eso y lo estás haciendo porque has escuchado que Kilian lo hizo una vez y le fue muy bien, así que cuida con eso.
Mira, te lo enlazo con otra pregunta de Tractor Man. Ahora paso la de Gloria, la siguiente de Gloria. Pero Francisco nos pregunta que si has cenado la noche de antes de entrenar en ayunas, carbohidrato y grasas, pregunta si se podría considerar que ese entrenamiento sea realmente en ayunas.
Volvemos al depende, ¿vale? Como ayunas es, porque la palabra desayunar es romper el ayuno y como no ha desayunado, por tanto, está en ayuna,
No ha roto el
¿vale?
ayuno, claro.
No ha roto el ayuno, entonces sí que estaría entrenando en ayuna. Si a lo que nos referimos es, voy a obtener el posible beneficio fisiológico de entrenar en ayuna, pues está claro que si... Depende de lo que busquemos. Si quieres entrenar ligero, con el estómago ligero, porque vas a entrenar a un buen ritmo, no vas a entrenar a mucha distancia, pues entonces entrenar en ayunas puede ser beneficioso y sí se consideraría, por supuesto, que estás entrenando en ayunas. Si lo que buscas es obtener el beneficio de quemar grasa, de crear cuerpo cetónico, de tal, cuanto con menos glucógeno salgas, ya de base, más rápido vas a entrar en ese proceso. ¿Qué ocurre? Pues que lo mismo, volvemos a la misma pregunta, efectivamente enlazándola. Pues que si no estás entrenado en eso, tú vas a salir con todo tu entusiasmo a entrenar en ayunas y cuando lleves un ratito te vas a encontrar mal, porque tu cuerpo no sabe gestionar bien la grasa como un combustible muy, muy, muy eficiente. Entonces, es lo que digo, dependiendo de la persona, se considera entrenar en ayunas o no. Y depende el objetivo que busque. Como entrenar en ayunas es entrenar en ayunas. Si, que vaya a obtener los beneficios de, si busca eso, que me estoy yo imaginando, de crear cuerpos cetónicos, de oxidar más grasa y todo eso, hasta que no haya un agotamiento más o menos alto de los niveles glucogénicos, no va a ocurrir.
Claro, porque la carga que ha realizado de esos niveles glucogénicos, pues si imagínate que cenó pues media pizza con ensalada, pues ahí ha metido esos carbohidratos que, vale, los está digiriendo por la noche, pero los va a gastar en esos 45, 50 minutos primeros del entrenamiento que haga en ayunas. Al final, a
Claro,
menos que
claro.
el entrenamiento sea más largo, no va a entrar a empezar a trabajar en la grasa, ¿me equivoco?
Exacto. Hasta luego dependerá del ritmo, porque no es lo mismo
Sí.
levantarte con eso y hacer un hit o hacer cambios de ritmo, plum, pum, 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 que ahí el glucógeno va a ser así
Ah, pero
rápidamente, se va a
rápidamente,
ir.
claro.
Exacto. Y rápidamente va a entrar el metabolismo de la grasa, que aquí es donde entramos con la flexibilidad metabólica. La persona que es muy eficiente, ¿qué ocurre? Que acaba con el glucógeno y rápidamente entra la grasa y prácticamente no nota un cambio grande, ¿eh? Pero sí, tienes toda la razón. Al final depende. El glucógeno va a estar almacenado durante la noche y ya dependerá del ritmo, la intensidad y lo que busque conseguir para considerar si está obteniendo los beneficios de entrenar en ayuna o no.
Vale, muy bien. Yo antes de continuar, siempre cuando a mí los atletas me preguntan sobre eso, Yo les recomiendo que si quieren probar, pues que empiecen con salir en ayunas a ritmo muy suave y no más de 40 minutos. Y poco a poco, dependiendo cómo se vayan encontrando, pues ya podrán entrenar de una o de otra manera. O sea, eso es un poco y así,
Claro.
no queda otra. O sea, es
Es
probarse.
seguir la fisiología humana. Realmente el cuerpo está más preparado para que a ese ritmo tenga menos problemas de que te siente mal. ¿Por qué? Porque a ese ritmo el que esté entrenado en la grasa y el que no consume grasa.
Claro,
Exacto. ¿Qué
exacto.
ocurre? Que a medida que tú quieras ser más eficiente, pues efectivamente Pablo pues, le vas diciendo, venga, pues hoy vamos a hacer lo mismo, pero vamos a meter tres cambios de ritmo al terminar. Hoy vamos a hacer tal y al final pues se irá entrenando a entrenar. A más intensidad y que igualmente deficiente sea la grasa. El otro día justo leí un estudio súper chulo, porque hay mucho debate con el entrenamiento intenso en ayunas y con poco hidrato de carbono, y leí un estudio súper, que era súper, bueno, que estos atletas que estaban preparados eran súper beneficiosos, lo que obtenían con un entrenamiento HIIT, crossfitero, que es súper intenso, conseguían oxidar más grasa. Y la masa muscular no solo no se veía afectada, sino que incluso algunos de los atletas subió. O sea que es increíble. Por eso te digo que en nutrición no hay nada 100% cierto.
Francisco Matiza dice que y entonces cenar buenas grasas pero no cenar carbohidratos, supongo que la depresión de glucógeno sería todavía mayor y entonces ese mecanismo de la grasa se iniciaría antes, pero posiblemente, ¿no?
Correcto,
Claro.
correcto. Es decir, el cerebro es muy es el boss, es el jefe. El cerebro dice, yo no me quiero quedar sin glucosa. Si no hay glucosa, pues grasa ya puede estar creando cuerpos cetónicos para que me empiecen a alimentar, ¿eh?
Exacto.
Entonces, al final lo va a activar lo necesariamente antes que él quiera. Es así.
Muy bien. Juanjo nos pregunta, eso de comer cada hora en carrera, que es una pauta que hemos escuchado muchas veces, ¿qué tal? ¿Cómo la ves? ¿Sería una verdad, una media verdad?
Vale, depende, bueno, suponemos que un ultra, por ejemplo, ¿no? Porque, claro, depende si es una media maratón, pues si una carrera dura 1 hora y media, pues a lo mejor con que te tomen un gel a los 40 minutos tienes, ¿no? Bueno, hay muchos estudios, ¿sabéis lo que pasa? Que los estudios estudian una cosa. Si se estudiasen más cosas, veríamos más cosas. Quiero decir con esto que si se estudia qué recomendación hay que meter por hora, no podemos saber qué recomendación hay que meter cada 1 hora y media. ¿Me explico? Bien, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Depende de la duración. En un ultra, lo importante sería introducir entre 60 y 90 gramos de hidrato de carbono, ¿vale? Perdón, en un ultra estaríamos entre 90 gramos, por ahí un poquito más si hace entrenamiento gastrointestinal, ¿vale? Me había ido yo a la media maratón. Entonces, ¿por qué consumir a la hora? Pues simplemente yo creo que está protocolizado simplemente por comodidad, ¿no? Pero no debería, no tiene por qué ser a la hora. Nosotros tenemos una asimilación de glucosa de 60 gramos minuto en el intestino. Entonces nosotros sabemos que si yo tomo 60 gramos de glucosa por minuto, me va a ir bien. Luego tengo una asimilación de 30 gramos de fructosa por otro transportador del intestino. Por tanto, si yo sumo 60 más 30, yo sé que 90 gramos me podría ir bien para un ultra. Hay estudios que no están todavía 100% demostrados que si yo entreno gastrointestinalmente podría llegar a 120 gramos de hidrato de carbono por hora de asimilación, ¿vale? Entonces, quiero decir con esto que no hay una estipulación por hora, porque imagínate a lo mejor la persona que esté acostumbrada a tomar 60, si toma 120 porque ha entrenado el entrenamiento gastrointestinal, pues es posible que hasta la 1:40 no le haga falta tomar nada, ¿vale? Yo creo que lo de la hora simplemente es una estipulación de comodidad que hemos ido nosotros generando. Es muy buena pregunta, ¿eh? Esa pregunta es buena, es real. ¿Por qué 1 hora y no 40 minutos, no? Siempre, es
Mira,
verdad que siempre se recomienda 1 hora.
pero al final
Siempre.
también es que cuando uno entrena para un ultra o incluso pues una carrera más corta o una maratón o lo que sea, tiene que probar la alimentación, igual que prueba las zapatillas, la mochila, la ropa. El protocolo de alimentación hay que probarlo. Y, por
Está claro.
ejemplo, yo digo, yo he probado muchas cosas diferentes hasta encontrar lo que me va. Y ha sido pues trabajando con Roberto y luego ajustando lo que yo, cuando estoy en carrera, cuando estoy entrenando en largo, veo que me funciona. Y, por ejemplo, a mí me funciona tomar cada media hora media barrita. Sé que esas barritas
Fíjate.
son de unos 45 gramos de carbohidratos. Claro, carbohidratos de los buenos, pensados porque es material de nutrición deportiva, ¿vale? Entonces, pues, cada media hora yo lo tengo puesto en mi reloj, me va avisando, así no se me puede olvidar y lo hago de esa manera. Media barrita y en la otra media barrita. Pero eso me funciona a mí y coincide con esos 60 gramos de carbohidratos. Otras personas, pues me consta que no comen casi nada. Y otras personas comen muchísimo más. Cada uno.
Totalmente, totalmente, pero además no lo has podido decir mejor. Es que somos tan diferentes. Es decir, yo tengo grandísimos campeones que algunas veces les sentaba mal las cosas que yo les recomendaba y me decían, pero yo les decía, pero ¿te sienta bien estos 70 gramos de hidrato de carbono? Bueno, yo es que normalmente con 25 o con 30 voy muy bien, tal, cada media hora, como dices. Digo, ¿y por qué no? Esto es que cada persona es un mundo, que una cosa es lo que diga la Biblia de la nutrición y otra cosa es que cada uno es un mundo, porque si no, a todos nos serviría lo mismo y sería súper guay, para mí sería súper guay, sería dar la recomendación y con eso nos sirve a todos igual. Pero no es así, cada persona es un mundo. Hay
Claro.
personas que con 60 tienen un rendimiento de la hostia y luego lees un estudio y te dicen que no, que tienes que comer 120 gramos, que tienes que intentar conseguir llegar y hay otros deportistas que hacen eso. Y luego me mandan la analítica y están reventados con esa analítica. Y entonces dices, bueno, ¿hasta qué punto estamos haciendo las cosas bien? ¿Seguimos la recomendación o seguimos lo que a ti te viene bien?
Claro.
Entonces, dentro de unos márgenes, las recomendaciones se deben y se pueden mover.
Desde ese punto de vista, aparte de las preguntas que aquí sí hay una cosa que sería interesante que la gente tuviera en cuenta y es que se empoderara ella misma aprendiendo muchas cosas sobre nutrición. Tú en NutriTrain Clinic ofreces formación específica para gente que quiere aprender a evaluar un poco su propio caso y a tomar decisiones por sí mismo, ¿no, Roberto?
Totalmente. Sí, es de NutriTrain Clinic, pero Nutrición Academia, que sería la versión academia de NutriTrain Clinic, pero bueno, que es la misma casa realmente. Efectivamente, porque el otro día le hablaba con Marta Bayo, con una atleta muy buena atleta, y está haciendo el curso experto. Y realmente es muy importante que tú sepas primero, si tienes conocimiento, autogestionarte y si no tienes tanto conocimiento, por lo menos saber cuál es la estrategia a seguir con tu nutricionista, con tu entrenador o con quien sea. No tienes que tomarte 10 gramos de glutamina porque yo te lo digo. Tú tienes que saber asociar, tienes que saber el porqué, tienes que saber qué efectos puede tener, tienes que notar si te estás sentando algo mal y puede ser un efecto secundario de eso, porque nadie como tú nota esos pequeños cambios, esas pequeñas malas sensaciones o buenas sensaciones que diga, guau, esto a mí me sienta súper bien, macho. No, muchas veces somos borregos del nutricionista o del entrenador o del que sea y no puede ser. La autoformación es muy importante. Sí, es verdad que tienes que saber dónde te metes, ¿eh? Porque también a veces cuando se va uno a autoformar se lleva la mano a la cabeza, ¿vale? Yo siempre digo, cuando estoy explicando un vídeo me hace mucha gracia porque yo mismo me miro y digo, ay, siempre lo digo, podría ser que este alimento aumente el rendimiento deportivo por lo que sea. Pero digo podría ser, porque en nutrición es casi imposible decir, esto hace esto. ¿Vale? Entonces, como bien dice Irene, la autoformación es muy importante y luego ya dependerá del nivel que tengas, si puedes caminar tú solo o tienes que ir de la mano. Pero la autoformación es súper importante.
¿Dónde os pueden seguir en redes para que la gente conozca vuestros programas de formación? Por si a alguien le apetece apuntarse.
Pues tanto en Nutrición Academia, que sería la oficial como tal, pero la gente que nos conoce más por NutriTrain Clinic, también nos pueden preguntar por ahí porque siempre estamos enlazados.
Muy bien.
Muy
Pues
bien.
mira, te paso más preguntas. Miguel nos pregunta por los arándanos, que a él le preocupan, porque dice que es adicto. Y quieres saber si en demasía pueden generar algún tipo de efecto secundario. Debe de ser preocupante tu caso, Miguel.
Sí, porque es tan
Sí, bueno,
riquísimo lo
es tan
arándano.
riquísimo. El único, pero hay una cosa muy mala que tienen los arándanos, que son caros, pero lo demás.
Pero yo creo que
Estábamos
ya
todos preocupados,
comiéndolo
¿no?
congelado ya no es tan caro con el
Sí,
congelado,
bueno,
¿eh?
diferente. Yo tengo la suerte de que mi hija Megan es adicta también, es súper adicta a los arándanos. Nada, el arándano, a ver, como todo en súper exceso te puede sentar mal, pero el arándano es una de las frutas a nivel calórico más ligeritas que hay, más rica en antioxidantes, rica en polifenoles, que va a favorecer el retorno sanguíneo, la oxigenación muscular, la recuperación, va a combatir esos radicales libres que nosotros sometemos a nuestro cuerpo a ese entrenamiento durante o esa competición de 15 o 20 horas. Es decir, el arándano es una maravilla. Es como todo. A lo mejor si te metes 1 kilo de maravilla, pues ya tu cuerpo dice, oye, ya no, esto no va bien, ¿no? Entonces, meter buena cantidad, desde luego. Es poco calórico todo lo que yo he contado, desde luego, pero cuidado que los excesos, pues al final, si comes mucho de algo, te falta otra cosa. Entonces, cuidado con los excesos.
Bueno, voy a pasar una pregunta de Arturo que la pasó hace un rato. Él dice que sin desayunar ni nada tiene problemas gastrointestinales y que a veces tiene que parar en medio del entrenamiento porque tiene retortijones y mucho malestar.
Y tiene que tirar de Kleenex. Claro.
Entonces, ¿qué le podría recomendar?
Mira, es una faena. Tengo una trailera muy buena que le ocurre exactamente lo mismo, pero le ocurría, y hemos dado un poco con la solución, le ocurría encima en mitad de la competición cuando a lo mejor iba incluso súper bien situada. Y daba igual lo que hiciese, ¿eh? Era una cosa, era una llamada súbita, tenía que ir, no había manera. Entonces, tendríamos que ver, ¿no? Porque es muy difícil desde la distancia sin ver analítica, sin ver su caso, sería. Pero bueno, la recomendación que le haría es que si siempre entrena por la mañana, en la cena no haga primero, cene bien pronto y en la cena no haga una ingesta de fibra alta, ¿vale? Es decir, no meta muchísima verdura. Y mira que yo, sabéis que en mi método, digo, la verdura es gratis, ¿no? Venga, comer toda la verdura que queráis. Pero en este caso, no nos interesa ni que cene tarde ni que coma mucha verdura que pueda retrasar todo el proceso digestivo, que pueda fermentar a nivel intestinal y que, aunque no desayune, que tenga esa pequeña sensibilidad ya en el intestino, cualquier cambio en el flujo sanguíneo que pase de estar repartido a que pase a las piernas, por ejemplo, pues puede provocar un pequeño corte de digestión y que le siente mal. Entonces, mi consejo que le doy es que cene lo antes posible y así, si quiere, hace un ayuno intermitente y que no introduzca en la cena fibra y que sea durante el día donde tome mucha más fibra.
Muy interesante, sí.
Bueno, más preguntas. Juanjo, ¿la L-carnitina y sirve esto para quemar grasa en ayunas?
Bueno, es uno de los suplementos que tiene nivel de evidencia, creo que en el rango 2, rango 3, ¿vale? Bueno, realmente como tal, como se la toma la gente que hace casi lo que le da la gana con la alimentación y luego se toma la L-carnitina para compensar, pues realmente no vamos, tenga evidencia o no, no vamos a conseguir nada, ¿verdad? La teoría dice que un ácido graso va a entrar en la célula gracias a la carnitina, grosso modo, de forma global. Entonces, ¿qué pensamos el ser humano que es muy rápido de pensar? Pues si tengo más carnitina, pues voy a oxidar más ácido graso porque van a entrar más ácido graso, ¿vale? Pero no ha podido ser demostrado 100%, como en casi todo en suplementación, de que la carnitina sea efectiva para la oxidación de grasa. Pero tampoco se ha demostrado que no. Entonces, como digo, daño no suele hacer, no hay ningún tipo de efecto secundario, en teoría. Así que bueno, si la va a tomar, pues que la tome durante el día. No es necesario que la tome en preentrenamiento, que esa es otra cosa que se suele hacer, tomar la carnitina media horita, 40 minutos antes de entrenar. No es necesario porque lo que nosotros vamos a hacer es mejorar la oxidación de grasa durante el día. Entonces se puede tomar incluso en diferentes tomas. No es necesario tomarla antes de entrenar y no hay evidencia de que sea súper, súper útil.
Bueno, una pregunta relacionada también con la suplementación. Dos preguntas, te las lanzo así. Dani habla sobre los geles y te pregunta sobre si es mejor tomarlos con o sin cafeína. Y Álvaro dice que quiere preparar una prueba concreta de vigilante de seguridad. Tiene que correr 400 metros en 1:14. Y si le puedes recomendar algún suplemento o alimento, por ejemplo, creatina, si podría ser, en fin, esas dos preguntas.
Vale. La primera, los geles, con cafeína o sin cafeína, ¿no?
Sí.
¿Qué
Vale.
recomiendas, ¿no?
Vale, bueno,
Depende.
supongo que cuando hace. Claro, depende, Pablo, esa pregunta. Yo voy a sacar un libro que se llame Depende, en nutrición todo
La
depende.
nutrición del depende.
Pero es que es así, es que es así. Bueno, pues efectivamente depende. Supongo que cuando ha hecho esta pregunta, él ya tiene buena tolerancia a la cafeína, porque si no, no la haría. Bueno, la cafeína es igual que la carnitina, no había evidencia 100%, con la cafeína sí que la hay, ¿vale? Está en un nivel de evidencia, es una cosa tan mundana que nos tomamos nuestro cafelillo todos los días y no le damos ni importancia, pero es de los pocos suplementos que está en el top arriba en cuanto a demostración científica, ¿vale? Entonces, no es mejor ni peor uno. La recomendación que le doy es que aproximadamente consuma unos 80 miligramos de cafeína hora, si estamos hablando de varias tomas, como puede ser un ultra, ¿vale? Para que tenga un efecto sostenido. Si lo que quiere es algo puntual, pues imagínate, pues voy a correr un 10K y lo que quiero es un pepinazo durante 40 minutos en ese 10K, ¿vale? Entonces, lo que tengo que hacer es tomar aproximadamente entre 3, de 3 a 6 miligramos de cafeína por kilogramo de peso, ¿vale? Que sería una persona de 70 kilos, pues sería como tomar 210, 215 gramos de miligramos de cafeína, ¿vale? Bien, entonces eso. En cuanto a cómo la suelo yo recomendar la estrategia, bueno, la cafeína la suelo recomendar, pues sobre todo como media horita antes de que vaya a llegar una máxima intensidad, ¿vale? Imaginamos que estamos haciendo un ultra y yo sé que dentro de media horita más o menos me viene una super subida brutal, horrible. Y ahí quiero encima arrearle. Pues sería un buen momento para que media horita, 40 minutos antes, metamos ese gel de cafeína y que vaya llegando a su pico máximo, que es aproximadamente en una hora, cuando estemos en plena subida.
Muy bien.
También, otro consejito es que si toma mucho café, que haga una pequeña descarga de cafeína preparando esa ultramaratón, poco a poco, porque si no te va a doler la cabeza, porque si queréis otro día hablamos de cómo funciona la cafeína en el cuerpo. Y luego el cuerpo se va a volver sensible y con poca cafeína, así vamos a tener menos riesgo de toxicidad, con poca cafeína voy a notarla mucho, ¿vale?
Bueno, y a nuestro
Es
amigo
fantástico.
Álvaro para preparar los 400 metros, él apuntaba si la
Vale.
creatina podría venirle bien.
Sí, la creatina tiene mucha evidencia en todo lo que esté relacionado con el sistema de los fosfágenos y del glucolítico anaerobio. Por lo tanto, está dentro de esos 400 metros. Otra ayudita que si le sienta bien la puede probar es la citrulina malato, ¿vale? La citrulina malato tiene un efecto vasodilatador, ¿vale? Es precursora del óxido nítrico. El óxido nítrico es una sustancia, es una partícula por la cual, que se le conoce como la partícula de Dios. Le dieron un premio Nobel a tres investigadores, ¿vale? Hay polémica porque se lo tenían que haber dado a cuatro, pero bueno, se lo dieron a tres. Y esa citrulina malato, a tener ese efecto vasodilatador, en una prueba tan explosiva, ¿qué nos conviene? Pues que la musculatura esté a tope de irrigación sanguínea, a tope de oxígeno, que gaste toda la energía posible durante esos 400 metros y que dé el mejor resultado posible. Así que la combinación de citrulina con creatina e incluso con una carga de un mes y pico de betalanina a razón de 1,5 gramos aproximadamente, que tiene ese efecto taponador del pH, hacen esos tres, hacen una sinergia súper, súper, súper top para ese tipo de prueba.
Sí, al final no es solo la prueba, que al final es un día en sí, sino es toda la carga que lleva esa persona al tener que preparar esas pruebas, que bueno, al final son muchas repeticiones al anillo y cuanto más repita entrenando en el anillo, mucho más riesgo de lesión, de roturas y demás. Por eso un poco yo creo que él preguntaba si pues, le habrá escuchado que la creatina le puede proteger ante ese desgaste. Pero en general, en alimentación, ¿qué le recomendarías para que se mantuviera y se recuperara de esos entrenamientos tan exigentes?
Pues en alimentación, en ese tipo de deporte, el glucógeno es muy importante, ¿vale? A no ser que sea un atleta súper entrenado en la grasa, pero el glucógeno va a ser muy importante. Por lo tanto, le recomiendo que cada vez que haga entrenamiento de series intensas, en ese día mínimo introduzca hidrato de carbono. Si hace 3 días de serie intensa, 3 días de hidrato de carbono justo después de ese entrenamiento. Y eso nos va a ayudar mucho. La creatina tiene dos funciones fundamentales. Una, donar un grupo fosfato al ATP que lo ha perdido en esa intensidad, por tanto, hace que ese ATP tenga una vida un poquito más larga y más rápida. Y luego lo que hace es captar líquido, esto es muy importante y lo cuento por esto, captar líquido en la musculatura, ¿vale? Esto durante la temporada es muy beneficioso, pero a mí en esa prueba lo que me interesa sobre todo es que el atleta esté ligero, no me interesa que tenga muchísimo líquido en el músculo en ese momento, ¿vale? En cambio, en un ultra sí que me interesa que tenga líquido en la musculatura, ¿vale? Porque lo vais perdiendo. Entonces, que sepa que la creatina durante una semana, 10 días, hay estudios que dicen 14 días, puede mantener sus efectos aún dejándola de haberla consumido en cuanto al poder osmótico. Entonces, una estrategia que yo hago con mis deportistas es que 7 días más o menos antes de la competición cortamos la creatina, ¿vale? Para que en esa prueba de 1500, de 400, tal, pues se encuentre muy ligero y siga teniendo el beneficio de la creatina.
Fíjate qué interesante, a raíz de esto que has comentado y esa respuesta que has dado de la L-carnitina y demás, que como tenemos entre los espectadores a Jesús Huertas, catedrático de fisiología de la Universidad de Granada, ha apoyado un poco lo que has comentado de que no hay evidencias y además nos dice que es que está demostrado al 100% que no ayuda a nada, e incluso en dosis elevadas está asociado a muerte súbita. Así que, por
Fíjate.
favor, tened mucho cuidado con esas publicidades que hay, con esas cosas de, sí, te tomas esto y pérdida de grasa, no sé qué, que son cosas que al final, nada mejor que la nutrición sana y luego las cosas muy específicas para el deporte, pero que son sota, caballo y rey. Y como decía Roberto,
Además,
es que la cafeína tan sencilla y tan humilde es lo mejor que hay en suplementos, podemos decir, y lo más demostrado. Entonces, no busquemos cosas raras ni cosas que nos aceleren lo que tenemos que hacer con el entrenamiento, que no las hay. Así que gracias de verdad, Jesús, por tu apoyo en este comentario. Perdona, es que creo que era necesario meterlo.
un saludo desde aquí a Jesús Huerta y decir que el Instituto Australiano del Deporte, que es el que da los rangos de, digamos, de evidencia, lo pone creo que en el segundo rango, en tercero o algo así. Si hay alguna posibilidad de que la carnitina sea útil, va a ser útil en el deportista que esté preparado y que necesite pequeños empujoncitos. Pero como Jesús ha dicho y como he dicho yo antes, una persona que se cuide regular, qué tal y tal, pues, bueno, ni la L-carnitina ni aunque se tome 18.000 dosis, que encima, como dice Jesús, pues puede ser realmente peligrosa.
Bueno, vamos a ir cerrando, que nadie se nos ofenda si hay alguna pregunta que no llega a entrar, porque todavía quedan bastantes y ya son casi las 10:15 de la noche.
Sí, pero ya hemos empezado con 20 minutos de
Bueno,
retraso,
pero
querida mía.
entonces, voy a ir pasándola. Aquí, Outdoor nos preguntaba acerca de las sales. ¿Tú recomiendas que se tomen sales durante los entrenamientos largos?
Sí, la sal es totalmente, concretamente la sal más importante es el sodio, al final, ¿no? Que cuando hablamos de sales, hablamos de, bueno, todas son importantes, ¿no? Pero hablamos de equilibrio osmótico. El mayor poder de sal en cuanto a equilibrio osmótico es el sodio. Por ejemplo, la glucosa, si nosotros tomamos una comida rica en glucosa, que obviamente es lo que se suele tomar, puede llevar también fructosa, la glucosa es dependiente de sodio para entrar en el intestino a través del transportador SGLT1, ¿vale? Si no tienes sodio y tomas mucha glucosa, ¿qué te va a ocurrir? Que vas a fermentar, se va a provocar una mala digestión, porque si hace falta sodio para que entre la glucosa por el intestino, si resulta que cuando llevas un rato compitiendo o corriendo has perdido mucho sodio y no, y no has tenido una buena reposición, pues esa glucosa no va a poder entrar por ahí. Y primero puede elevar el azúcar en sangre, provocar una pequeña hiperglucemia, y segundo va a fermentar. Y si fermenta, pues ya sabéis lo que nos pasa, ¿no? Pablo y Irene, que no suele pasar cuando nos sienta mal. ¡Ay, me ha sentado mal un gel! A veces no es el gel, a veces es que la relación de sodio no era buena con respecto a la glucosa que estabas tomando y acaba en la montaña plantando pino, ¿vale? Porque te ha sentado mal, porque ha provocado una diarrea, porque no ha podido penetrar ese azúcar. Lo único que ha penetrado ha sido la pequeña cantidad de fructosa que entra por el GLUT5, que es otro transportador intestinal. Y esa, como no le hace falta sodio, no es dependiente de sodio, pues entra. Pero claro, ya entra, pero tú ya estás mal del estómago, estás mal del intestino, estás mal de todo. Así que es muy importante el sodio. Por eso, a nivel energético, el sodio es importante para la reposición de minerales. Es decir, es súper, súper importante porque en el momento que hay un ejercicio intenso, hay un cambio en el pH corporal, nos volvemos más ácidos. Una de las primeras cosas que hace nuestro cuerpo cuando nos volvemos más ácidos es intentar robar minerales de estructuras como tendones, fascias, ligamentos. En el momento que hay ese desequilibrio, pues somos más propensos a las lesiones, ¿vale? Por eso la musculatura tampoco está bien hidratada. Entonces, somos un caldo de cultivo de bajada de rendimiento, de lesiones, de diarrea y de mil cosas. Así que eso es muy importante. Y es muy importante no pasarse, tiene que haber un correcto equilibrio.
Y una cosa por apuntar es que de los pocos estudios que se están realizando en cuanto a el ultra trail, ¿vale? Hay dos estudios que han hecho pruebas durante, o sea, previas, durante y post la prueba, ¿vale? A ciertas personas con analítica de sangre, sacándoles sangre en carrera y demás, ¿vale? Ha sido muy interesante. Y una cosa que se está demostrando muchísimo y que no sabéis cómo limita tanto la absorción de los nutrientes que os vais comiendo como el rendimiento que tiene uno en la prueba, y cuando hablo de rendimiento no hablo de ir a ganar la prueba, sino simplemente a terminarla, ¿vale? A desempeñar una prueba de una forma bien, honorable y terminar con buenas sensaciones, es que no se bebe, que nos ponemos en las carreras y no bebemos. Empezamos, llevamos los dos soft flags, se me van gastando, menos me acuerdo, bebo cuando me da la gana, y luego te das cuenta que cuando tenías que haber bebido entre 2 y 3 litros en cierto tiempo, has bebido 1 litro o menos. Y eso ataca tus riñones, va reduciendo la sudoración. Cuando no sudoras, ¿qué pasa? Que te empiezas a calentar, como no tienes una refrigeración natural, que es el ir sudando, puesto que no tienen líquidos, al final te vas rompiendo por dentro. Y por eso muchísima gente tiene que abandonar en las pruebas de ultra por problemas de muchos tipos, pero que la mayoría de las veces vienen porque no bebemos y bebemos
Hay
muy poco.
mucho abandono. Yo diría que el 70% del abandono está relacionado con la hidratación, ¿vale? Con la incorrecta hidratación. El otro día leí un estudio que hablaba de que los ultratraileros, el que más y el que menos, aproximadamente entre el 35 y 40%, pasaba cierto grado de hiponatremia, ¿vale? Que eso sí o sí ya mínimo es bajada de rendimiento deportivo. Segunda fase es dolores musculares, tercera fase es lesiones y cuarta fase me voy al hospital con suerte. Es así.
Efectivamente, entonces que lo sepáis que después de, os puedo decir, yo tengo una, bueno, pues sí, tengo gran experiencia en correr ultras y llevo más de 16 años en este mundillo del trail running. Y si una cosa funciona para terminar una carrera de ultradistancia es la gestión de la hidratación y la nutrición en carrera. ¿Vale? Por supuesto, asumimos que hemos llegado bien entrenados o entrenadas, pero también hay que entrenar la pauta de beber y la pauta de comer. Eso es fundamental para poder acabar.
Sí, sí, totalmente de acuerdo.
Muy bien, pues bueno, quedan dos preguntillas. Una sobre la remolacha, que se habla últimamente sobre los nitratos. ¿Mito o realidad?
Realidad, totalmente realidad, pero depende. ¿Qué os creíais? Que no iba a tener depende esta, ¿no? Sí, esta también tiene depende. Bueno, el zumo de remolacha que está siendo últimamente muy consumido por el tema de los nitratos, ¿vale? Para que me entienda la gente de forma rápida, el nitrato tiene la misma función parecida a la que tiene la citrulina malato, es precursora del óxido nítrico, entre otras muchas cosas. Son potentes antioxidantes, por tanto tienen ese efecto vasodilatador que puede ser muy beneficioso en ciertas circunstancias de carrera y del pre-competición y del post-competición. El jugo, el zumo de remolacha va a depender incluso de cómo haya sido sembrada la remolacha, de cómo haya sido el suelo, para que tenga cierto contenido de nitrato, si tiene más, si tiene menos, ¿vale? Pero efectivamente tiene nitrato. Dependerá, como digo, de la calidad de esa remolacha o de ese jugo de remolacha. También tiene otras propiedades, como he dicho, como polifenoles, antioxidantes y demás, y que a nivel de rendimiento deportivo puede ser muy interesante. Cuidado, porque también si te lo tomas en zumo es una inyección de azúcar bastante interesante. Entonces hay que tener cuidado también con eso.
Bueno. Interesante, la verdad.
Y dinos, esto ya vamos a hacer respuestas rápidas. ¿Es mito o realidad que no se puede tomar hidrato de carbono en la cena?
Mito.
¿Y el bicarbonato antes de entrenar puede generar una mejora del rendimiento? Esta es de Azaen.
Pero antes de entrenar se refieren para hacer pruebas de caña en pista. ¿Mito o realidad?
Que se puede tener mejora, realidad, y que te puedes cagar si no lo haces bien, también.
Realidad.
Realidad. Realidad con campeones de España que les ha pasado, sí.
Por último, si tú tuvieras que quedar con una de estas tres patas, que son el descanso, comer y entrenar, ¿a cuál le darías más importancia?
Pero para preparar un ultra, ¿eh? Dicen el entrenamiento, el descanso, la nutrición. ¿Cuál es la pata más importante?
Si comes y no entrenas, engorda. Y si entrenas y no descansas, te lesiona. No puede ir una sin otra. No puedo destacar.
Es que no hay destacar posible, porque como entrenador os digo, entrenamiento y descanso no van separados. Porque descansar dentro de la pauta también es entrenamiento. Así que entonces la pregunta solo tendría dos patas, entrenamiento y nutrición. Y ambas son las dos patas de una persona. No, pero pensad
De una misma persona. Claro, es imposible.
Pensad si tú estás muy fuerte. Claro, es que el entrenamiento lleva pautado el descanso. Que cuando uno descansa un día, no creáis que no estáis entrenando, que se os llevan los demonios por salir a correr. No, porque estamos consiguiendo que las adaptaciones que hemos hecho en los días de estresar al cuerpo se produzcan. Si no le dejamos, no tenemos ese proceso de creación en el cuerpo y de recuperación y de conseguir adaptaciones. Por eso muchas veces los entrenadores decimos, por favor, que el descanso es hasta más importante que el entrenamiento, siempre que esté, o sea, pautado.
Totalmente de acuerdo. Los cambios hormonales, los cambios sistémicos, los cambios de receptores insulínicos, todo requiere su tiempo, requiere su descanso. De hecho, por eso existe el síndrome de sobreentrenamiento, ¿no? Y que al final es tan nocivo. Pero no hace falta llegar a un síndrome de sobreentrenamiento. En menos escala también puede ser que te estés esforzando muchísimo, entrenando y tal, pero que no le dé al cuerpo la suficiente adaptación y que sin llegar a estar diagnosticado como síndrome de sobreentrenamiento, pues tenga un déficit crónico de energía, no te acabas de encontrar bien. y es simplemente porque tú quieres ir a un ritmo que tu cuerpo te está pidiendo otro y entonces no tiene sentido.
Muy bien. Bueno,
Pues
pues.
Roberto, como siempre es un lujo poder hablar contigo. Nos encanta saber que estáis bien, tanto tú como Valentina y Megan. Y nada, pues nosotros no podemos hacer otra cosa que decirle a la gente que llevamos ya años trabajando contigo y que además hemos sido, o yo particularmente, un caso muy difícil. Y no puedo dar más que gracias públicamente y decir lo que ya te he dicho muchas veces en privado, que tu manera de empoderar a tus pacientes, clientes, hace que cambie completamente la vida y de las personas. Y bueno, ya te lo he dicho muchas veces en privado, pero lo digo en público. Gracias de corazón por toda tu labor.
Muchísimas gracias. Siempre me saca los colores, ¿no? Creo que la próxima vez, cuando ya llegue el último minuto, lo voy a cerrar para que no me saquen los colores, pero muchísimas gracias. De verdad que el secreto después de 10 horas que llevo hoy trabajando y estudiando, estar con vosotros, es porque amo tanto mi profesión y me gusta tanto, el deporte, el rendimiento, y me gusta estar con amigos como vosotros que estáis en este mundillo, que me faltan horas del día. Y ese es el secreto. El secreto es que nunca estoy conforme. Y si te conformas en un mundo tan cambiante como la nutrición, pues al final te quedas atrás y no es el caso.
Pues sí, eso es pasión por lo que uno hace y sobre todo pues también ganas de hacer que la vida de la gente mejore, ¿no? Porque al final el
Pues sí,
sentido
la verdad que
y
sí.
para qué de muchas de nuestras profesiones es ese.
Es
Así
que
que.
es así, como tú dices, si no te estás formando y no estás estudiando y no estás leyendo un día sí y otro no sobre esto que nos apasiona, al final es que es tan tanto lo que se puede aprender, tantas cosas las que se estudian nuevas, tantos pequeños detalles que tú puedes aplicar, pues tú en la nutrición o yo en el entrenamiento, que es que no hay otra manera de hacerlo.
No hay otra. Y sobre todo porque no hay verdad absoluta. Si hubiese una verdad absoluta, tendríamos el manual de la verdad absoluta y diríamos que para entrenar intenso hay que meter hidrato de carbono y que para otro tipo de cosas pues hay que meter grasa. Pero es que no es así,
No
si es
es
que no es
así.
así. No hay verdad absoluta, nadie es igual que otra persona. Incluso hermanos genéticamente iguales, como sigan un entrenamiento distinto y una nutrición distinta, van a cambiar la replicación genética a través de la epigenética. Es decir, todo es tan cambiante y somos todos tan diferentes que tenemos que intentar, y muy importante lo que dice Irene, tenemos que saber interpretar lo que está ocurriendo a la persona y con las herramientas que tengamos intentar poner la mejor solución.
Pues yo creo que lo has dejado claro. Ahí os he dejado mi correo electrónico porque he visto que algunos queréis preguntarme cosas y demás. Por favor, no dudéis, mandadme un correo, preguntadme lo que queráis sobre entrenamiento, yo os contesto sin ningún compromiso de nada. Y bueno, pues Roberto, lo dicho, muchísimas gracias. Disculpa esos problemas técnicos que hemos tenido al principio, que bueno, que es esto del directo y mira que hemos hecho directos, pero son cosas que pasan.
Mira, Pablo, yo hice el otro día una conferencia con más de 100 personas, una conferencia de pago de nutrición deportiva. Ensayé 1000 veces en mi casa el inicio, la tal, la invitación. ¿Sabes lo que pasó, no? Empecé media hora tarde la conferencia, todo eran 20 mails escribiéndome, oye, ¿qué pasa? Que no, pues, imagínate, digo, ¿cómo es posible que lo hemos comprobado 1001 vez y ahora ha pasado? Pues eso ocurre siempre. Bueno. Eso quiere decir que tenemos suerte en otras cosas que no sea la tecnología, no pasa nada.
Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias a todos y todas los que habéis estado ahí. La semana que viene tenemos a un futuro campeón de España absoluto, porque ya lo es senior y demás, o sea, ya lo es, bueno, que es de los jovencitos, pero que va a pegar de lo más grande. Lo tendremos la semana que viene y en el siguiente cumplimos 100 programas. Y va a ser muy especial, gracias Roberto, va a ser muy especial porque me someteré a esto mismo que hemos sometido a Roberto, pero por entrenamiento, preguntas sobre entrenamiento, a bocajarro. Así que me tendréis y Irene pues me irá pegando las preguntas y yo respondiéndoos a todos y a todas. Así que lo dicho, muchísimas gracias.
Y ya sabéis que descanséis, que seáis felices.
Que es vuestra única obligación.
Y la semana que viene. Muchas gracias por todo, chicos y chicas.
Os queremos. Hasta luego.